porque el mundo está cambiando y la ciencia no tiene por qué ser aburrida.
No tiene por qué ser aburrida.
PNA. Porque no basta con explicar la ciencia. Hay que darle voz a quien está detrás de ella. PNA.
Un programa de ciencia para generar conciencia.
Con sus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berjan.
Nadia Rivero y Carlos Berjan.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a una emisión más de este subprograma favorito sobre divulgación de la ciencia de DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y como todos estos 5 años y este año vamos a cumplir 6, este 2025, pues me acompaña a mi izquierda el doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, bienvenido a DNA. ¿Cómo te encuentras en un jueves más ahora en este año nuevo hablando de ciencia? Platícanos.
Hola, Nadia, del auditorio. Pues la verdad me encuentro feliz, me encuentro muy motivado porque vamos a hablar de ciencia. Como bien dicen nuestras cortinillas por ahí, pues de ciencia se habla hoy, se habla mañana y se habla siempre, ¿no? Y la verdad es que somos felices porque hemos inspirado también a que haya otros programas muy parecidos a los nuestros o inclusive a que empiecen otros investigadores sus podcasts. Recuerden, no tiene que haber un solo programa, un solo divulgador. La idea es que haya muchos y que todo el mundo se entere de la ciencia. Entonces, Nadia, pues hoy no es la excepción. Tenemos un programa muy bonito donde vamos a hablar de células madre. ¿Cómo ves?
Así es. Pues el día de hoy para eso nos acompaña un investigador del Instituto Nacional de Perinatología y es el doctor José Romo Yáñez. José, bienvenido a DNA. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues también le mandamos un saludo aquí a Jessica Hernández Pineda, que fue nuestro contacto para poder que pudieras llegar aquí y platicarnos acerca de tus líneas de investigación. Platícanos cómo te encuentras el día de hoy y también platícale a nuestro auditorio un poquito acerca de tu deformación académica.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Romo Yáñez. Muchas gracias por la invitación. Yo soy biólogo de formación, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Ah, súper.
Y después hice mi posgrado en el CIMVESTAP del Politécnico. Ahí trabajé en genética y biología molecular, es mi especialidad. Y hice algo de diferenciación neuronal. Y después hice una estancia de trabajo en el IPICIT, en San Luis Potosí, donde trabajé un poco de células troncales. Ahí es donde empecé a trabajar este tema, principalmente en diferenciación adiposa. Después hice 2 estancias postdoctorales, una en el Instituto de Fisiología Celular, trabajando con ratitas y lo que es la integración del sistema nervioso y sistema nervioso periférico y el tejido adiposo. Y después hice una 2ª estancia postdoctoral, donde regresé al CIMVESTAP y ahí volví a trabajar otra vez con células troncales, pero ahora neuronales, uh-huh, y la expresión, ¿no?, de algunos genes. Y esa es mi historia y desde hace 11 años que estoy trabajando en el Instituto Nacional de Perinatología.
Qué interesante, la verdad. Qué buen resumen, porque luego a veces uno lo cuenta así de rápido, pero son años y años de estar ahí.
Así es, en el laboratorio. Muchos años.
Sí. Oye, a mí me gustaría que nos platicaras y le platicaras al auditorio, porque siempre se escucha de células madre, que hay hasta por ahí un número especial de Nat Geo de células madre, pero es difícil a veces que nos digan, alguien que está en el ámbito, ¿qué son las células madre y por qué son tan controvertidas?
Lo primero sería, pues, ¿qué son las células madre? ¿No? Son o células troncales, que sería su nombre más adecuado técnicamente. Células troncales son células indiferenciadas que tienen una gran capacidad proliferativa y que tienen divisiones simétricas y asimétricas, es decir, cuando se replican, se pueden replicar de manera simétrica o asimétrica. La replicación simétrica, o división simétrica, va a dar 2 células hijas que son exactamente iguales. Cuando es asimétrica, una de las células hijas va a entrar en un proceso de diferenciación, que es de especialización de las células. Las células, pues hay, se les conocen de distintos tipos. Hay desde las pluripotentes, que en este caso son los cigotos, que es, bueno, por ejemplo, la unión del espermatozoide y el óvulo, pues forma un cigoto y esa sería la primer célula madre que va a dar origen a todo el nuevo organismo, tanto células del bebé como las células extraembrionarias, que serían como el cordón umbilical y la placenta. Y después vamos teniendo cada vez mayor especialización de las células y vamos a seguir teniendo otros tipos de células troncales, pero ya cada vez más especializadas. Uh-huh. Ajá. Y entonces tenemos células troncales en prácticamente todos los tejidos del cuerpo que van a ser los causantes de la regeneración de los tejidos. Y bueno, durante el desarrollo pues es toda la especialización de todos los tejidos y ya en los tejidos adultos principalmente en regeneración.
Órale, oye, yo tengo una pregunta. Sí, sí. Siempre me ha causado mucho ruido y seguramente a nuestro auditorio también. ¿Tenemos un número finito de células troncales o tenemos un número infinito de células troncales y siempre nos vamos a poder estar regenerando cualquier tipo celular?
O sea, una célula cuando ya está diferenciada ya no tiene la capacidad de reproducirse. Entonces, ya diferenciada, pues ya está su límite, ya están comprometidas y ya no va a haber más. Pero las células que todavía no están comprometidas a ese destino de célula, pues todavía va a tener esa capacidad regenerativa, que obviamente, bueno, se va perdiendo con la edad, ¿no? Y por eso una de las causas del envejecimiento.
Precisamente ahora que hablas de esto, hay un premio Nobel de un tal Yamanaka que habla de que las células se pueden revertir. Una célula que a lo mejor ya está diferenciada se puede revertir y puede volver a ser una célula madre. Y con eso pudieras revertir el envejecimiento, al grado que inclusive Jeff Bezos lo contrató para hacer un fármaco tipo la sustancia. Entonces, ¿tú qué sabes de esto? ¿Qué me puedes decir de esto?
Es bien interesante esto que comentas, porque sí ganó el premio Nobel hace algunos años. Y parte de lo que hizo fue expresar de manera exógena, eso quiere decir que hay que meter DNA que no es propiamente de la célula o que viene de fuera de la célula, se le inyecta a las células y entonces estas células, como dices, se revierten a un estado indiferenciado y se les conoce como células pluripotenciales inducidas. Entonces, estas células tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo en la vida, porque si la célula original es una célula ya de un adulto, ya grande, que ya vivió, hay otros mecanismos que ya van a estar indicándole a la célula que ya es vieja. Uh-huh. O sea, va a ser una célula pluripotente o multipotente, pero ya envejecida. Ajá, entonces no es lo mismo que el cigoto, ¿no? Del que hablábamos inicialmente.
O sea, digamos que su reloj no se va a poder revertir hasta que sea cero.
Exactamente.
Claro. Uh-huh. Oye, a mí me llega a la cabeza esta parte de cáncer. El cáncer es una enfermedad multifactorial, pero las células también pierden esta diferenciación. Entonces, ¿qué tanto utilizar estas técnicas biotecnológicas de tratar de revertir el envejecimiento nos puede llevar a consecuencias con el desarrollo de cáncer?
Pues mira, es bien interesante esta parte del cáncer y las células troncales porque se ha descrito en la literatura que hay células en los cánceres que se revierten a ser unas células tipo células pluripotentes. Entonces, mientras no se acabe en un cáncer, cuando se le da el tratamiento, ya sea quimioterapia, radioterapia o algunas otras terapias más novedosas, si no se detectan, se extirpan o se eliminan estas células, tipo células troncales que son cancerígenas, pues por eso los cánceres muchas veces revierten.
Oye, y a mí me gustaría saber, yo he escuchado que en Estados Unidos hay mucha controversia, bueno, ahora que ya están los republicanos en el poder, mucha controversia sobre el estudio de células madre. ¿Me podrías explicar por qué? Siempre lo he querido como documentarme, pero no he sabido por qué. O sea, ¿a qué se debe que haya tanta restricción en algunos estados en Estados Unidos sobre el uso de estas terapias o sobre el uso de estas células?
Pues sobre todo por el uso de células troncales embrionarias. Porque ¿cuáles son las células troncales embrionarias? Se tiene que tener un estadio muy inicial de las células para que sea una célula que nos puede dar origen a todo un organismo nuevo. Entonces, En este tipo de células troncales sí hay mucha controversia ética porque, pues, ¿qué es lo que se puede hacer y no con este tipo de células troncales embrionarias? Tal vez ya las células que ya están más diferenciadas, que no sean tan primigenias como las células troncales embrionarias, puede haber menos cuestiones éticas para su uso.
¿Y en México cómo está la cuestión ética? Porque recuerdo que hace mucho, Nadia, ¿no te acuerdas? Entrevistamos a alguien y estaba súper indignado porque no había nada de legislación en la materia. Entonces, ¿qué hay en México?
De legislación, ahí sí les quedo mal. No sé mucho acerca de la legislación.
Es muy ambigua realmente la Ley General de Salud en este tema, porque pues está como muy enfocado a material genético, el uso de material genético para conocer tu intimidad genética y poder decir tienes mayor predisposición a enfermedades que en otras poblaciones. Pero realmente cuando nos enfocamos al uso de células, a la parte de experimentación, creo que solamente decían que no llegara a ciertas semanas de maduración de esta unión de óvulo y espermatozoide, ¿no?
Así es, sí hay, o sea, hay protocolos. Yo conozco algunos investigadores también ahí en el IMPER que sí han logrado hacer este cultivo de células troncales embrionarias de humano, pero tienen que ser, como tú lo decías, de etapas muy, muy, muy iniciales, ¿no? Del desarrollo del embrión.
Claro, de hecho, queda como abierta esta área de oportunidad para todas las personas que estén escuchando, si son de la parte de legislación o de la parte de bioética, pues que tengamos esta plática, ¿no? Que sí queda esta área de oportunidad de hacer más profunda la ley, en la Ley General de Salud, la parte de investigación en el tema de células madre y también en el tema, no nada más del uso de ácidos nucleicos, que la mayor parte del tiempo es lo que nos preocupa, ¿no? ¿Para qué quieres saber mi identidad o mi intimidad genética, ¿no? Y bueno, además de utilizar células madre de estos estadios tempranos, ¿qué otros modelos nos pueden ayudar a conocer un poquito más acerca, pues, las funciones de las células madre? ¿Cómo se diferencian? Platícanos un poquito, ¿cómo puedes diferenciar una célula de no estar comprometida con ninguna estirpe celular a que sea una neurona o que sea un adipocito?
Como lo comenté anteriormente, hay distintos tipos de células troncales, las muy primigenias o iniciales y otras ya que están más comprometidas. Yo lo que conozco más es en las células que ya están más comprometidas. Por ejemplo, en este caso, las células troncales mesenquimales. Estas generalmente se inducen a diferenciación de distintos tipos celulares utilizando cócteles químicos.
¡Órale, qué interesante! Bueno, pues vamos a dejar en suspenso para que sigamos retomando esta conversación en la siguiente sección de la entrevista. A todos los que nos escuchan, no se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA.
Regresamos en lo que un electrón salta de órbita. Ya recargamos ATP. Sigamos hablando de ciencia.
El Instituto Nacional de Prenatología Isidro Espinosa de los Reyes es una institución de atención médica, enseñanza e investigación científica. Pertenece a la Secretaría de Salud y su especialidad es la salud reproductiva y perinatal de alta complejidad. Cuenta con un total de 79 investigadores con reconocimiento internacional, además de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Nacional Institucional de la Secretaría de Salud. Cuenta con más de 100 residentes médicos y más de 500 estudiantes de servicio social y posgrado, que hacen posible el desarrollo de proyectos de investigación de muy alta calidad, así como la atención de pacientes. Se ubican en Montes Reyes, Urales y en la Ciudad de México.
Muy bien, pues después de escuchar esta cápsula acerca del Instituto Nacional de Perinatología, dónde está ubicado y cuántos investigadores tiene, ahora sí vamos a seguir con nuestra entrevista precisamente con el doctor José Romo, que nos está platicando de las células madre. Entonces creo que quedaron muchas preguntas ahí en el tintero, ¿no? Y que nos gustaría realizar. Pero José, a mí me gustaría preguntarte, para que ya en esa sección ahora sí te luzcas, ¿de qué versa tu investigación? Y sobre todo lo que más le gusta a la gente es ¿en qué van? No solo qué hacen, sino pues en qué van, ¿no? Porque es importante mencionarlo.
Ok, mira, mi investigación o mis líneas de investigaciones son ya en específico las células troncales mesenquimales del cordón umbilical. ¿Qué significa mesenquimales? Mesénquima es una parte durante el desarrollo del embrión. Ahí se reconocen tres capas germinales, que serían ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, el mesodermo es el que da origen al mesénquima, todos los tipos celulares mesenquimatosos. Entonces, y de ahí viene este tipo de células. Se pueden aislar de distintos tipos de tejidos y tanto de individuos adultos como de recién nacidos, como en el caso del cordón umbilical. En el cordón umbilical se reconocen principalmente dos tipos de células troncales mesenquimales. Las más comunes o más utilizadas son las de la sangre del cordón umbilical y otro tipo serían las de la gelatina de Wharton, en donde están embebidas también algunas de estas células troncales mesenquimales. Estas células mesenquimales se han utilizado mucho, sobre todo en estudios de terapia celular regenerativa, y se han desarrollado protocolos de diferenciación hacia muchos tipos celulares, como podrían ser cardiomiocitos, células del corazón, miocitos, células musculares, adipocitos, células de la grasa, condrocitos, células de los... entre los huesos,
el cartílago,
exacto, y el hueso también. También se han desarrollado protocolos de diferenciación en células que producen insulina, no les llaman como tal células betas pancreáticas, pero sí células productoras de insulina, y también en células tipo neuronas. Entonces, nosotros lo que hacemos es aislar estas células y tenemos dos protocolos de diferenciación ya más o menos bien establecidos. Bueno, primero, protocolos de aislamiento de células troncales y protocolos de diferenciación en el que diferenciamos en células tipo neuronas y en células y en adipocitos. Entonces, ¿para qué utilizamos esto? Bueno, nosotros aislamos células de hijos de madres que son sanas, hijos de madres que tienen obesidad e hijos de madres que tienen diabetes. Los hijos de mamás diabéticas y con obesidad pueden llegar a tener distintos problemas, ¿no? Desde cuestiones metabólicas ya en edades tempranas o en edad adulta, hasta problemas realmente serios, ¿no? Como en el caso del sistema nervioso central, pues varias defectos de tubo neural, ¿no? Así como otras enfermedades. Entonces, en el protocolo de diferenciación neuronal que tenemos, tratamos de... lo que hacemos es aislar a las células, las inducimos a diferenciar en neuronas o células tipo neuronas, y les ponemos altas concentraciones de glucosa y comparamos entre los hijos de mamás diabéticas e hijos de mamás sanas, ¿no? Entonces, ¿qué hemos encontrado? Pues que cuando no les ponemos esta glucosa y diferenciamos a las células, pues se diferencian normal, no hay ningún efecto, ¿no? Que nosotros esperábamos encontrar algún efecto, que hubiera menor diferenciación neuronal, pero no lo vimos así. Pero cuando les ponemos la glucosa en exceso, entonces las células ya no se diferencian igual. Hay una reducción en el número de células. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Que hay mecanismos de estrés oxidativo y de apoptosis que pueden estar involucrados en esta baja de diferenciación neuronal, y que esto pudiera estar reflejando características específicas que se están dando durante la gestación, porque hay una hipótesis que nos habla sobre el origen durante el desarrollo de las enfermedades en la niñez y la adultez, ¿no? En edades ya posteriores, tanto en el desarrollo embrionario o fetal como ya después, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esta parte puede estarse dando por mecanismos epigenéticos, que bueno, esa sería otra cosa a definir, sí, qué sí, es claro. La epigenética.
Sí, claro.
Ahorita lo retomamos, pero sería esta diferenciación anómala que estamos encontrando. En cuanto a la epigenética, eso nos hemos sobre todo interesado en la diferenciación adiposa. Entonces aquí lo que hacemos es nuestro mismo modelo de células troncales mesenquimales del cordón umbilical. Ahora lo tomamos de hijos de mamá sanas, hijos de mamás con obesidad e hijos de mamá con diabetes tipo 2. Y lo que hacemos es inducir de manera química todo un cóctel de sustancias. Inducimos la diferenciación adiposa y lo que estamos viendo son marcas epigenéticas. En este momento es marcas epigenéticas globales, que sería metilación global del DNA, hidroximetilación global del DNA y algunas modificaciones en histonas. Y comparamos entre los tres grupos de estudio en las células que no han sido inducidas a diferenciar y en las células que fueron inducidas a diferenciar. Entonces, ya hay estudios en humanos que han hecho, no exactamente esto, pero cosas parecidas, y se ha visto que siempre en hijos de mamás con obesidad o con diabetes aumentan las marcas de la metilación del DNA. Y nosotros en nuestro estudio lo recapitulamos ya con estas células en cultivo. Entonces vemos que hay un aumento en la metilación del DNA en las células de hijos de mamás con obesidad y hay un mayor aumento todavía en los hijos de mamás con diabetes. Pero luego esto lo que hacemos es inducimos a diferenciación adiposa y ahora ¿qué es lo que vemos en estas marcas epigenéticas de metilación global? Pues que ahora disminuyen, pero no disminuyen de la misma manera en las células si son hijos de mamás sanas, con obesidad o con diabetes. Y después hacemos esta misma diferenciación, pero ahora le adicionamos al medio o al caldo de cultivo, le ponemos más cosas, en este caso le ponemos glucosa en exceso y colesterol en exceso. Y otra vez vemos que la metilación del DNA se ve modificado en los distintos, o sea, si son células provenientes de hijos de mamás sanas con obesidad o con diabetes.
José, ya me queda la duda, ¿por qué adipocitos? O sea, me queda claro la parte de la diferenciación de las neuronas, la diferenciación del tubo neural, todo esto, el impacto que pueden tener las neuronas en nuestro organismo. Pero muchas veces despreciamos a los adipocitos porque pues, son los que están casi siempre confiriéndonos un fenotipo robusto, ¿no? Entonces, ¿por qué estás estudiando los adipocitos?
¿Por qué los adipocitos? Mira, como saben, México tiene uno de sus grandes, grandes problemas de salud pública, pues es la sobrepeso, obesidad y diabetes, ¿no? Entonces, son multifactoriales o su origen multifactorial, pero el tejido adiposo ha sido como que no muy estudiado a gran profundidad y no se le ha dado la relevancia que podría tener. El tejido adiposo, pues es el almacenamiento, ahí se almacena todo el exceso de consumo de glucosa o de energía que tenemos, ¿no? Todo lo que comemos en exceso, pues se tiene que almacenar de alguna manera y se almacena en forma de grasa en el tejido adiposo. Entonces el tejido adiposo, aparte de la obesidad, pues nos va a ayudar a generar muchas otras enfermedades como la diabetes, ¿no? Por eso quisimos tomar este tejido adiposo.
Súper, qué interesante. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo del programa, pero no nos podemos ir sin antes hacer las dos preguntas rápidamente, que ya son características de nuestro programa. ¿Y cuáles son, Juan Carlos?
Pues la primera es, si tienes alguna recomendación para nuestro auditorio, para que se empapen el tema o para que a lo mejor lea de esos temas.
Pues bueno, no sé si precisamente en este tema, pero hay un libro que me gusta mucho de divulgación que se llama El gen egoísta de Richard Dawkins, que habla mucho sobre el tema de genes y expresión genética, ¿no?
Ok, sí, es muy buen, muy, muy famoso el libro. Sí. Y pues la segunda, Nadia, ¿cuál es la que ya es la clásica de acá?
José, platícanos, ¿cuál es tu canción favorita?
Pues mi canción favorita de prácticamente desde que era un adolescente hasta la actualidad, es una de Metallica que se llama Master of Puppets.
Ok, vamos a escucharla.
Ya regresamos para despedir a nuestro invitado del día de hoy, José Romo Yáñez. Muchísimas gracias por venir a DNA y por supuesto que quedan abiertos los micrófonos para continuar la conversación.
Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, y también agradecemos a nuestro maravilloso crew que está del otro lado del espejo, pues aquí haciendo posible que lleguen a todos ustedes estos programas. En los controles nos acompaña Juan Soto, nuestro servicio social, Selma Karime, y también nos acompaña nuestra maravillosa productora, Claudia Kucher. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
Yo soy el doctor Carlos Berjan.
Y esto fue DNA.
No te pierdas el siguiente episodio.
Porque de ciencia se habla hoy, mañana y siempre.
DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.